Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se suavizan las restricciones al tiempo que avanza la vacunación. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. A estas horas, los viajeros británicos y los de otros 8 países que estaban señalados ya pueden viajar a España sin ningún tipo de restricción. Además, a Baleares ya pueden acudir los españoles que hayan recibido la vacuna, ya sea la primera dosis o la pauta completa, sin la necesidad de una PCR negativa, o aquellos viajeros que vengan de zonas con una incidencia menor a los 60 casos. Miguel Ángel tiene una empresa de tours en Mallorca.
Ay, las perspectivas pues son favorables. Ya se notan pues algunas reservas en las pequeñas actividades que tenemos por Palma. Se nota esta imagen de seguridad y de control, ¿no? De cara al turista, pues lo valorará muchísimo, ¿no? Es un corredor muy seguro.
Además, Valencia ha ampliado ya su toque de queda hasta la 1 de la madrugada. Cataluña podrá abrir bares y restaurantes hasta la medianoche y el número máximo de reunión se amplía a 10 personas. Y la Comunidad de Madrid comienza la semana sin zonas básicas de salud confinadas, algo que no se daba desde hace 8 meses. Precisamente Madrid, al igual que Andalucía, son dos de las comunidades que hoy empezarán a administrar la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos voluntarios que lo soliciten. Tendrán que firmar un documento en el que asumen cualquier consecuencia e imprevisto que se pueda producir. Y esta medida, cabe recordar, solo podrán ponerla en práctica los menores de 60 años que están esperando la segunda dosis de esta vacuna.
Llamaban y nos preguntaban cuándo se nos va a poner la segunda dosis y que durante mucho tiempo hemos estado frenándola hasta tener 300.000 vacunas en los congeladores hasta que por fin el gobierno ha aceptado nuestra propuesta y por fin se la vamos a poner de manera voluntaria. Si seguimos con este ritmo, muy pronto, a primeros de julio, vamos a tener una inmunidad, prácticamente inmunidad colectiva.
El que hablaba era Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Y de Andalucía nos vamos a Cataluña, porque Pere Aragonès tomará posesión este lunes como presidente de la Generalitat tras haber sido investido el viernes en el Parlament de Cataluña con los votos a favor de Esquerra, Junts y la CUP. Sandra Senjo.
El acto comenzará a las 8:15 de la tarde y durará algo más de media hora. Está previsto que acudan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el expresident Quim Torra y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, de nuevo con un permiso penitenciario. Una toma de posesión que coincide con la vuelta a la mesa de diálogo por parte del gobierno con los independentistas y sobre todo con las negociaciones para los posibles indultos de los presos del procés. Un trámite que podría protagonizar el Consejo de Ministros este verano y con el que Sánchez les concedería la medida de gracia, una competencia que el gobierno puede aplicar en contra de los criterios del Supremo y la Fiscalía y con la que Pedro Sánchez se aseguraría el apoyo que necesita de Esquerra para gobernar.
Y será el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, quien acuda al acto de toma de posesión, ya que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a acudir a la primera cumbre del Consejo Europeo que se celebra de forma presencial en este 2021. Una cumbre en la que se va a hablar sobre el mecanismo de distribución de vacunas, sobre el pasaporte COVID y sobre la última polémica vivida con Bielorrusia, que ha hecho aterrizar de emergencia a un vuelo europeo con el único objetivo de detener a uno de sus pasajeros, a un disidente del régimen de Lukashenko, aprovechando que el avión de la compañía Ryanair sobrevolaba Bielorrusia, territorio que está fuera de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Atlético de Madrid ya ha recibido el trofeo de campeón de Liga. Lo ha hecho en un acto en el Wanda Metropolitano, en el que han estado presentes tanto el alcalde de la ciudad como la presidenta de la Comunidad de Madrid. No estaban los más importantes, los aficionados, que sí que se han apostado tanto a las puertas del estadio como por varias de las principales carreteras y plazas de Madrid, donde se han producido atascos en apoyo al club rojiblanco. Por otro lado, Guardiola ha confirmado que el Kun Agüero está muy cerca de fichar por el Barcelona, Messi ha levantado su octavo pichichi y Mbappé ha dicho que está buscando un proyecto ganador para el futuro. En motor, Carlos Sainz se ha alzado con el segundo puesto en Mónaco, primero fue Verstappen y Fernando Alonso décimo tercero. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a los ponedores. Ya son las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y darle paso a Carlos Herrera y darle su ración de pulpo, como cada día aquí en este programa de radio, donde nosotros le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero comenzar la segunda calle positiva del día con música. Escucha esto, por favor.
¿Cómo puedo explicar mi forma de mirar todo lo que me rodea? Primero tengo que tocar para poder imaginar lo que se observa. Muy pocas personas pueden ver.
Estás escuchando a Laura Diepstraten, la joven que con tan solo 14 años ha ganado la primera edición del International Eurovision Song Contest. Se trata de un festival de Eurovisión para artistas ciegos. Laura ha cantado este tema titulado Otra Visión y emocionada nos contaba en COPE cómo había sido alzarse con el micrófono de cristal.
Ha sido una experiencia para mí súper bonita y sigo en una nube. Veía el apoyo de la gente, yo solo me siento feliz. Yo le quería dar las gracias a todas las personas que me han votado a mí. Todos hemos disfrutado de este festival y yo con eso ya estoy súper agradecida y os mando un beso a todos.
Es que Laura ha sido la participante más joven del concurso, aunque cuenta con experiencia ya que antes había pasado por distintos formatos como La Voz Kids. Su sueño es ser cantante, aunque debido a su edad no descuida sus estudios. De hecho, pocas horas antes del concurso, acudió a clase como todos los días en su colegio de Pulpí, en Almería, y su padre Ronnie aseguraba en los micrófonos de COPE Andalucía que estaba muy orgulloso de su hija.
Estuve en la Boquís, estaba aquí en el equipo de Rosario, y la verdad, otra experiencia más dulce, sobre todo también para nosotros, para ver que tu hija está cumpliendo los sueños que tiene a la edad tan joven, ¿no? Tan joven, yo creo que es un orgullo para cualquier padre. Y nada, es que estamos ya muy orgullosos de
él. El festival, que ha sido organizado por la Asociación Alemana de Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Grave, bueno, pues en colaboración con UBIEVS International de Bélgica y la ONCE, y es que el objetivo es muy claro, es dar visibilidad a las personas invidentes y demostrar que su esfuerzo y su talento pues también deben tener recompensa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 24 de mayo de 2021 sus calles. Lo hacemos de manera positiva y con muchísima energía. Santa María, Madre de la Iglesia, es la festividad que estamos celebrando en el día de hoy. Mira, déjame que te recuerde la historia de Manuel, hablábamos antes de ella. Es un electricista cuya historia pues se parece a la de otros muchos trabajadores que por culpa de la pandemia perdieron su trabajo y por eso no le quedó más remedio que echarse a la calle y utilizar un trozo de cartón para pedir empleo. Claro, es que la desesperación empezaba a apoderarse de su vida. Una chica argentina apareció en su camino, Sabela, le pidió permiso para hacerle una foto y subirla a sus redes sociales, donde empezó a compartirla y también a viralizarse. Entonces hay que contar y hay que poner en negrita que el teléfono de Manuel no paró de sonar. Una de esas llamadas fue la del grupo Vespoc, que estaban buscando a un profesional para el mantenimiento de sus locales. Bueno, pues Manuel ha estado con nuestros compañeros de la tarde de COPE y ha recordado cómo fue ese momento que le ha cambiado la vida.
Pues cuando yo me puse el sábado con el cartel y bueno, pasé una chica argentina y me dijo que si me podía hacer una foto, a ver si me podía ayudar. Y yo lo pensé en un momento, pero dije, bueno, vale, pues házmela. Y a partir de las 5 de la tarde, pues empezaron a lloverme llamadas y me decían que necesitaba tener un teléfono con internet para ver los mensajes que me estaban enviando, que me querían contratar, que me querían hacer entrevistas. Y entonces, como yo estaba en Goya, pues me fui al MediaMar, que está en la calle Alcalá. Y en los teléfonos de exposición abrí mis correos electrónicos y tal, y con las claves, y vi que era verdad, que me estaban enviando todo tipo de mensajes. Y entonces la única manera, como no tenía dinero para desempeñar mi móvil, pues fue comprar un aplazo, que es el que tengo ahora, hasta que cobre y pueda desempeñar el mío.
La verdad que su historia pone los pelos de punta. Manuel no tenía ni para un móvil, ni siquiera para comer. Eso es una situación que lamentablemente sufren muchas personas en España. De la noche a la mañana, uno puede perder el trabajo en el que lleva toda la vida.
Pues nada, que la cosa empezó a decaer y que empezaron a hacer recortes Y bueno, pues me fui a la calle y luego al paro y luego conseguí clientes y hacía chapuzas en casa. También estuve trabajando para la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid me llaman y son para, digamos que es un poco encubierto, ¿no? Te hacen un contrato de 6 meses y luego vas al paro y ya no te pueden hacer un contrato igual. Luego te llaman a lo mejor para cubrir ITs, incapacidades temporales, pero que te dura una semana, te dura 2 semanas y bueno, y debido a la pandemia pues también se ha acabado y la gente tenía miedo de que se entren en sus casas por el contagio y ya no te llamaba nadie.
Y lo difícil que tiene que ser mentalmente enfrentarse a una situación así. Es algo realmente duro, así que si alguien está pasando por una situación delicada en cuanto a una crisis de trabajo, pues muchísimo ánimo y muchísima esperanza, que seguro que todo cambiará y todo volverá a la normalidad. Bueno, vamos a retomar un poco lo que es el programa del día de hoy, porque cuando vamos a la playa, pues es verdad que hay banderas de diferentes colores que nos indican cómo está la marea. Es decir, que nos alertan del estado del mar por si es peligroso bañarse. Pero hay que reconocer que hay otra bandera que es la más codiciada por todas las playas y puertos, que es la bandera azul. Se trata de un distintivo de calidad. Bueno, pues en unos segundos vamos a conocer qué requisitos se valoran para tener este símbolo. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Digo yo que hasta las 6 de la mañana tendremos que hacer más cosas.
Sí, es lunes. Vamos a tener también con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar de multas. En España, la mayoría, al parecer, preferimos pagarla pronto para tener ese descuento, claro. Aunque en algunos casos la consideremos que es injusta y nos podríamos llegar a animar incluso a recurrirla, pero no lo hacemos. Preferimos pagarla pronto y quitarnos ya ese asunto de encima. Además, te vamos a contar otra cosa, porque desde el verano la DGT va a poder tener un control sobre las averías de los vehículos.
Madre mía, estaremos muy pendientes de lo que nos cuente Motorman dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, porque en cuanto al tiempo, las temperaturas, si tenemos que llevar chaleco o no, Miguel P., me imagino que nos tendrás que decir algo. Buenos días.
Os lo digo enseguida. Buenos días, Pulpo. Pues depende de dónde estés, el tiempo es diferente. Por ejemplo, un frente frío va a entrar por el noroeste del país y va a dejar cielos nublados y chubascos en Galicia y en el Cantábrico. Además, en esa zona y en Castilla y León, las temperaturas como consecuencia van a descender. Todo lo contrario que en el centro y el sur peninsular, también en zonas del Mediterráneo, donde las temperaturas máximas suben y en algunos puntos se disparan. En esta parte del país tendremos cielos despejados y tal vez alguna nube alta. Y en las islas, tanto en Baleares como en Canarias, se esperan algunos chubascos y cielos algo nublados.
Genial, Miguel P., muchísimas gracias. Mensaje para los que están trabajando en este momento. Mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles que comience por la palabra ronda y si te apetece contarme en lo que andas liado en nuestra ronda de ponedores, te mencionaremos, lo contaremos. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, soy yo, Jesús, de Ciudad Real. Yo vengo con la rosca enganchada desde Amberes, pasando por arriba de París y voy hacia el oeste de Francia. A ver si terminan de cargarme y para España, a ver si pudiera llegar este fin de semana. Os sigo desde hace ya mucho tiempo, yo os seguí en Facebook cuando andabais por los 15.000 o por ahí y me gusta mucho tu programa. Venga, a seguir así. ¡Soy ponedor!
Buenos días. Me gustaría saludar a todos los ponedores, en especial a dos panaderos que tengo muchísima amistad. Uno se llama Paco, que tiene el horno de María Señora en Navarrés, y los otros dos, Vicente y Engracio, que son de Cáncer, son hermanos y os escuchan cada día. Y entonces me gustaría saludarlos y nada, soy ponedor.
Ponedores que marcaron el 6. Alejandro, vamos, son las 5:14, las 4:14 en las Islas Canarias. 662-942-605 es la nota de audio que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Recuerda que si eres un ponedor es porque me estás escuchando ahora aquí, en COPE. We'll be right back. Estamos en COPE. Gracias por elegirnos para comenzar el día o para finalizarlo, o por lo menos para acompañarte durante dos horas complicadas entre las 4 y las 6 de la mañana. Estamos todos los días acompañándote en directo, más que nada para hacerte sentir bien. Hay un montón de gente que está pasando por una mala época. Desde aquí, desde COPE, os mandamos un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, la verdad es que todos los años, por esta época además, los medios de comunicación nos hacemos eco de las banderas azules que tienen nuestras playas. Quiero recordarte que una bandera azul es el sinónimo, es un símbolo de calidad que nos demuestra que se empiezan a hacer o se están haciendo las cosas bien. Y sabemos que cuantas más banderas azules haya en nuestro país, pues mejor será para el estado de nuestras playas y también para el turismo, que es esencial, pero sobre todo porque significa que estamos cuidando el medio ambiente que nos rodea. Bueno, pues para saber mejor cómo es el proceso, vamos a hablar con Virginia Yuste, que está aquí madrugando con nosotros, que ya está poniendo calles, y ella es la vicepresidenta de ADEAC, la Asociación Educación Ambiental y del Consumidor. Virginia, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por el madrugón. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuál es la función que hace ADEAC en la distinción de las playas y puertos de bandera azul?
Bueno, pues mirad, ADEAC es la asociación a nivel nacional que gestiona el programa Bandera Azul en España, ¿vale? Bandera Azul es un programa internacional en el que estamos como 49-50 países y España es el que se encarga de las banderas azules de nuestro país, aunque no somos quienes las decidimos, porque es un programa internacional que finalmente quien decide es un jurado internacional.
¿Y cómo es el proceso, Virginia, más que nada? Porque no sé, ¿qué es lo que se valora para que una playa tenga este galardón?
Pues mira, lo primero que me gusta siempre decir es que es un proceso voluntario, uh-huh, en el que los municipios y los puertos y las embarcaciones participan voluntariamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la idea es que ellos se presentan a una candidatura, pues como puede ser, yo qué sé, cualquier premio, cualquier beca, se presentan durante el mes de noviembre y tienen que cumplir unos requisitos, pues que son, nos gusta resumirlo en cuatro bloques principales, que uno es la seguridad, otro es la accesibilidad, otro el cumplimiento de la legislación y otro la educación ambiental, que es uno de nuestros fuertes con los que venimos peleando desde los años 80, que bueno, ahora la educación ambiental está como muy de moda, pero imagínate que en los años 80 de educación ambiental hablaba muy poca gente.
Muy poco,
así
muy
que
poco.
Ahí estamos en la pelea por el medio ambiente, por la educación, bueno.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál dirías tú, Virginia, que es el punto más importante? Lo que más se tiene que tener en cuenta, lo digo es por si es la calidad del agua, quizá la seguridad y también algún que otro servicio, o la gestión ambiental, porque claro, aquí hay un montón de cosas que confluyen por el éxito y por lograr ese galardón.
Bueno, pues efectivamente, principalmente es un tema que surgió en los años 80 para hacer cumplir una directiva de aguas de baño. Por eso, uh-huh, mucha gente tiene asociadas las banderas azules a la calidad del agua, que es así, porque todas las playas con bandera azul en España y en el resto del mundo tienen calidad de aguas de baño excelente. Eso fue así en un principio y luego a medida que fue avanzando la campaña y se fue desarrollando en más países, se fueron incorporando otros criterios de calidad, entre los que destacan, por ejemplo, en España el tema de la seguridad, los socorristas, los guardavidas, o el tema de cumplimiento de la ley de costas, o la accesibilidad para personas que tienen necesidades especiales y, bueno, por supuesto, como siempre, la educación ambiental como uno de nuestros pilares principales. Uh-huh. Por supuesto, también tiene que haber servicios, aseos. Bueno, aprovecho que me estáis escuchando ahora para decir que, por ejemplo, el tema de las duchas, ¿sí?, no es un criterio obligatorio para bandera azul, uh-huh, porque hay que compaginar un poco las necesidades de los servicios con el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Y España no es un país que se caracterice por tener mucha agua, ¿no? Uh-huh. Entonces velamos también por el cuidado del agua y de los bienes que son escasos y muy frágiles.
Uh-huh. Hay mucha gente que en las duchas de las playas se lleva incluso el gel, el champú e incluso mascarilla para el pelo, ¿eh? Que yo es que eso lo he visto, a mí me llama mucho la atención.
Sí, en eso estamos ahora desarrollando unas pegatinas para poner en las duchas y sí, efectivamente, yo creo que cada vez menos, ¿no? Cada vez, uh-huh, se ven menos personas con el gel, pero sí, se sigue viendo este fenómeno y bueno, intentamos que se haga lo menos posible porque te puedes imaginar cómo afecta la arena, cómo afecta todo.
Hombre, claro.
Además, que es verdad que somos un poco baguetes a veces y que en realidad, a ver, cuando todo el mundo que va a la playa luego va a su casa o a un apartamento o a un hotel o a un camping donde se puede duchar mucho más cómodamente que en la playa, ¿no? Que no parece, claro, un sitio como para asearse.
Claro que sí. Hay una cosa también, Virginia, que me llama muchísimo la atención, Es que es verdad que tener una bandera azul es un, bueno, es un prestigio, ¿no? Que además es reconocido a nivel internacional. Sí que me pregunto si hay muchos países que se rijan por este criterio. Si son como yo o dejan un poquito más pasar de lado el tema de tener una, dos o 90 banderas azules.
Bueno, pues la verdad es que tenemos mucha suerte. Bueno, iba a decir mucha suerte, pero no es verdad. No es verdad que sea suerte porque llevamos siendo líderes
no
mundiales desde el año 1994. Uh-huh. Y claro, esto es porque los municipios y los puertos no se relajan. Porque tener una bandera azul es difícil, pero lo más difícil es mantenerla. Y mucho más difícil es aumentar año tras año el número de banderas. Eso, detrás de esto está un esfuerzo titánico de todos los municipios y de todos los puertos. Y bueno, pues por ahora, y espero que siga siendo así durante muchos años, somos los primeros y detrás de nosotros se sitúa Francia, Italia, Grecia, Turquía y Portugal. Es verdad que ahora los países de Latinoamérica se están incorporando también a bandera azul. Y bueno, trabaja muy bien República Dominicana. Bueno, el Caribe se incorporó primero y luego siguieron pues México, Argentina, Chile, que están trabajando muy bien y además colaboramos mucho con ellos pues porque el idioma es importante, la cultura también, somos muy parecidos y están entrando muy fuerte y de una manera muy, muy potente. O sea que, bueno, desde aquí todos los oyentes latinoamericanos que nos escuchen, que sepan que están trabajando también muy bien.
Perfecto. Otra cosa importante, el jurado visita varias veces esa playa en diferentes momentos, avisan de que van a ir. Lo digo porque, claro, todas estas cosas aún no le pueden hacer que bueno, pues que se prepare esa playa para que el jurado lo vea todo en orden.
Bueno, pues a ver, nosotros lo primero que hacemos es revisar todas las candidaturas. Y eso pasa a un jurado nacional y a un jurado internacional. Una de las cosas importantes que tiene el jurado es que revisa todas las inspecciones que se hacen todos los veranos a todas las playas con bandera azul y algunas que quieren ser candidatas al año que viene. Y no solo las vigilamos nosotros con nuestros inspectores, sino que también de la coordinación internacional que está en Dinamarca nos mandan inspectores una vez al año que eligen un sitio y no nos lo dicen para hacer sus propias inspecciones. O sea, que inspeccionamos nosotros y luego a nosotros también nos inspeccionan. Y vamos, el 90% de las ocasiones vamos sin avisar, porque claro, si avisáramos pues habría cosas que estarían listas, aunque no te voy a engañar. Una vez plantamos un pie, por ejemplo, en la provincia de Huelva, todo el mundo se entera de que estamos en Huelva.
Amigo.
Las cosas que nos hacen bien son muy difíciles de cambiar. O sea, cuando, no sé, pues en una playa no hay suficientes socorristas, por mucho que les hayan avisado, se nota. O si la arena no está limpia, se nota. O poner un baño adaptado de un día para otro es muy complicado. Así que, bueno, hasta solemos hacer sin avisar, pero no te voy a engañar que al final pues todos los rumores se corren, ¿no? Y es normal, trabajar en el municipio también avisaría al lado, no te voy a engañar.
Fíjate, para conocer cuál es tu playa favorita, te lo voy a preguntar de otra manera. Es, ¿dónde veraneas con tu familia? ¿En qué playa veraneas tú con tu familia?
Pues si te digo la verdad, intento evitar veranear en las playas.
No me lo puedo creer.
Me paso todo el día haciendo playas.
¿En serio?
Y casi es que prefiero ir a la montaña.
¿Ah, sí?
Sí, créetelo, de verdad. Te lo digo en serio, tú imagínate todo el día viendo playas, todo el verano viendo playas, cuando llega el verano o cuando llegan mis vacaciones, que nunca son en verano, intento evitar la playa. Pero sí te diré que tenemos en nuestro país muchísima suerte, porque hay playas para todos los gustos.
Que
a mí cuando me preguntan, ¿cuál es tu playa favorita o dónde irías? Yo siempre contesto, depende de para qué. ¿Quieres ir con tu familia, con tus abuelos? Vete a una playa que haya un buen servicio de salvamento y socorrismo, que haya un buen servicio para personas que necesiten igual una silla anfibia para bañarse. O ¿con quién quieres ir? ¿Con tus colegas a hacer el hippie? Pues hay otro tipo de playas para hacer el hippie. O hay otro tipo de playas pues no, más para niños o más para animales, o sea, para llevarte a los perros. Por ejemplo, que en bandera azul, las playas con bandera azul no puede haber perros. Entonces yo te diría, no te vayas a una playa con bandera azul si quieres ir con tu perro.
Claro.
Entonces tenemos muchísima suerte porque hay playas para todos los gustos, rincones que podemos elegir dependiendo de nuestros gustos, incluso también dependiendo de nuestros gustos de ese año, porque a veces te apetece igual una playa más cómoda, más urbana, con más chiringuitos, y a veces te apetece perderte en una playa desierta que tenga bien lejos una bandera.
Tenemos muchísima suerte, Virginia, de tener en España un montón de playas, muchas muy turísticas, otras menos, pero es que hay para todo tipo de personas y está francamente bien, y sobre todo que es que son accesibles a todo el mundo en todos los sentidos, ¿no? Pues accesibles para gente con movilidad reducida o accesibles para en función de lo que uno vaya buscando. Y eso está muy bien que lo recuerdes aquí, Virginia, en Poniendo las Calles en COPE. Pero claro, una playa o, por ejemplo, un puerto, te pregunto, Virginia, ¿puede cambiar de un año para otro dependiendo de su cuidado o de la dejadez que haya tenido durante ese tiempo? ¿O cuesta mucho que se le retire una bandera azul a una playa o a un puerto?
Cuesta mucho y además no nos gusta nada. Porque cuando vamos en verano y vemos que las cosas no funcionan bien, para nosotros también es un drama, ¿no?, retirar una bandera azul, porque significa que no hemos hecho bien nuestro trabajo y que le hemos dado una bandera azul a una playa que se ha comprometido a cumplir con los requisitos que no se cumplen en verano. Pero bueno, si no nos queda más remedio, la tenemos que retirar, porque cuando en una playa luce una bandera azul, está diciendo muchas cosas, ¿no?, al bañista, y no puede ser que esté una bandera azul y no se estén cumpliendo los criterios. Pero yo, a lo largo de los últimos años, lo que he visto es una clara mejoría, sobre todo en temas de regeneración dunar. Pues no nos dábamos cuenta, ¿no? Igual, o había mucha gente que decía, bueno, el nivel del mar ya subirá dentro de unos años, a mí no me afectará. Y por desgracia, los últimos temporales de los últimos años nos han hecho ver, pero ver con nuestros propios ojos y no en charlas de regeneración dunar, que yo suelo dar cada vez que tengo ocasión, qué pasa cuando no hay una duna en una playa, ¿no? Que al final es un almacén de arena, y cuando ocurre una catástrofe, ocurre un temporal, pues no hay un almacén de arena, te has quedado sin playa y se destruye el paseo marítimo. Claro. Y sí que es verdad que cada vez la línea de los ayuntamientos está más en renaturalizar las playas, eliminar infraestructuras de la arena, dejar la arena libre para la naturaleza y para los visitantes, y retirar estas infraestructuras y sustituirlas por dunas. Y cada vez más, y os daréis cuenta, en muchísimas playas que se está atendiendo más a la renaturalización de las playas y a devolverlas a la situación en la que estaban originariamente, que eran con dunas, claro.
Claro. Oye, ¿cuándo hay que presentar las candidaturas para obtener una bandera azul? Lo digo por si hay algún concejal, pues algún alcalde o algún administrativo que quiera, oye, vamos a presentar nuestra playa a ver si conseguimos una bandera azul.
Pues seguro que muchos, porque son muy madrugadores, a mí me consta, así que seguro que nos están escuchando. El lanzamiento de la campaña, es verdad, porque se levantan muy pronto, la playa está todo el día abierta en realidad, no hay horarios, claro, o sea, no dices, bueno, venga, tiro el boli a las 3 de la tarde y hasta luego, no es así. Y bueno, las candidaturas se solicitan en el mes de octubre o noviembre, ¿vale? O sea, ahí es cuando ellos empiezan a rellenar la aplicación online, que yo creo que cada vez que les llegan las claves y la contraseña piensan, oh, Dios, otra vez, es como
otra clave la más.
Que viene todos los años y dices, madre mía, qué horror. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de nuestros técnicos están muy acostumbrados y cada vez lo rellenan con más facilidad, también gracias al uso de las nuevas tecnologías. Imagínate, Pulpo, que antes rellenaban las candidaturas en papel.
Sí,
ahora poder hacer a través de una plataforma digital es una maravilla.
La verdad que sí. Oye, ¿y en qué parte, ya para finalizar, que fíjate todo el tiempo que te estoy quitando y fíjate la hora que es, ¿en qué parte de España es donde tenemos más banderas azules? ¿En qué costa o en qué parte, en qué área?
Pues mira, la Comunidad Valenciana sigue siendo por ahora líder en banderas azules de España.
Bien.
No es curioso, o sea, no es casual tampoco, porque las primeras banderas azules que se dieron en el mundo fueron en la Comunidad Valenciana. Y siguen siendo los primeros, y detrás de ellos está Andalucía, que los últimos dos años ha experimentado un aumento muy, muy significativo. Este año creo que tienen en torno a 20 playas más que el año pasado. Claro. Y luego sigue Galicia. Y me gusta remarcar que es Galicia, porque muchas veces tenemos asociadas las banderas azules como a playas muy urbanas, ¿no?, muy muy turísticas, y sin embargo está en el número 3 de la lista de número de banderas azules de España. Anda. Y desde luego no son las playas gallegas, no se caracterizan por ser, por ahora, bueno, digo por ahora porque estoy segura que en muy poco espacio de tiempo serán también muy visitadas, así que está Valencia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, y luego la cuarta está Cataluña.
Claro. Bueno, pues fenomenal que vayamos ahí consiguiendo banderas, porque eso yo creo que dice mucho de nuestro país y de nuestras localidades, y estas cosas nos vienen muy bien. Virginia, yo te doy de verdad las gracias por el madrugón y por convertirte hoy en ponedora de calles, que eso también es un título importante.
Nada, no te preocupes, porque además, como estamos ahora con Fitur, me viene muy bien levantarme pronto para repasar mis cosas de las reuniones que tengo a lo largo del día, así que ya
Ya seguiré mi jornada laboral a partir de ahora.
Genial, Virginia. Cuídate mucho y nos veremos en alguna playa. Gracias.
Eso espero. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Las 4:30 en Canarias. Hay mucha gente como tú está comenzando la jornada. Muchos que llevan trabajando unas cuantas horas. En definitiva, gracias por estar con nosotros levantando España.
Para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción y pensé en relojes de arena.
El chiquitiguatre.
Pensé en eclipses de sol. Disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día. Me dedica una estrofa hablando de ti.
Mucha gente que está ahora mismo comenzando la jornada, mucha gente que está poniendo las calles, que a partir de las 6 de la mañana continúa escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Hay un montón de mensajes en torno a las playas que tenemos bandera azul y cómo son nuestras playas en España. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores?
Bueno, pues te digo que la de María Rosa es Mata las Cañas. Dice 5 kilómetros de costa de arena blanca. Y ahí os dejo una foto del atardecer de hace unos días y es preciosa. O Yolanda Pérez, la de Chipiona, que le encanta. También claro. Tenemos a Raquel García, Isla Canela en Ayamonte, en Huelva.
Sí, señor.
Y Lirios Jordá dice Las Delicias de La Carolina en Águilas, Murcia.
Bueno. Tenemos unas playas que son auténticas, gozadas. Estamos a lunes, hoy es 24 de mayo de 2021 y los lunes, Miguel P., tenemos que reconducir un poco esto del podcast porque hay que contarle a los ponedores cómo es nuestro juego del podcast, donde, por cierto, se pueden llevar algún que otro regalo.
Claro que sí, es un juego muy sencillo. Mira, nosotros subimos todos los días las 2 horas del programa a la página web, a cope.es. Allí pueden escuchar las horas del programa, que nosotros lo que hacemos es meter, infiltrar una palabra que no ha sonado en el directo y que metemos en esas 2 horas. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues escuchar esas palabras porque todas las semanas tienen una misma temática. La pasada era Maravillas del Mundo, que ahora diremos quién ha sido el ganador o ganadora, y esta, como ha sido Eurovisión, pues qué mejor que representantes españoles en Eurovisión. Pero ha habido muchos y muy buenos.
Muy bien.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues estar atentos, escuchar estas palabras y cuando las localicen nos tienen que mandar un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Así nosotros el lunes podemos anunciar al ganador, como vamos a hacer ahora, y este se lleva un premio. Y, Pulpo, cómo no, tenemos ganadora que escuchamos ahora.
Buenos días, Pulpo, Guadalupe. Hola. De Moraleja. Os escucho todos los días, me encanta el programa. Os digo las palabras ocultas. Lunes, Petra de la Jordania.
Fíjate, yo cuando llevo gafas de sol, incluso también me despisto un montón.
Petra en Jordania.
¿Sí? Imagínate ya si me pongo auriculares.
No me digas. ¿Y las gafas? ¿Por qué las gafas?
Pues no lo sé, porque me veo raro.
Martes, Machu Picchu, Perú.
Machu Picchu en Perú.
Muy bien.
miércoles, Gran Muralla China.
Qué bien lo está haciendo Guadalupe.
Muy bien.
Gran Muralla China.
Perfecto, va muy bien. Va muy bien.
Jueves, Taj Mahal, la India.
De respirar por el ano.
¿Perdona?
¿Qué has dicho?
Por el ano.
Taj Mahal en la India.
Respirar.
Respirar por el ano.
Respirar.
Viernes, Coliseo de Roma.
Bueno, la canción de Angelito.
Coliseo de Roma.
Un abrazo.
Qué bien.
Perfecto. Qué maravilla.
Qué bien lo ha hecho, además. O sea, es que Guadalupe se ha escuchado las dos horas y se ha ido apuntando día a día la palabra infiltrada en cualquier momento.
Así es. Y nos la ha pasado y ha aceptado todas. Ha habido gente, mira que lo avisé, ha habido gente que se ha inventado las maravillas, a ver si caía, a ver si caía. Ha empezado, ha habido uno que casi acierta a las cinco, pero ya en la última se ha inventado, no sé cuál me ha dicho, no me acuerdo, pero es que digo, me cago en la leche. Digo, de verdad que hay gente que es que mira que lo avisé, pero nada, ha habido gente que lo ha intentado.
Bueno, francamente bien. Mensajes en el 662-942-605, cuando los recopilamos y los montamos y los recordamos aquí en este juego del podcast. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Hoy con qué vais? Te lo digo porque viene, está el tema calentito.
Pues sí, es que tenemos la semana con varios frentes abiertos, Pulpo. Bueno, para empezar, hoy hay varias comunidades que empiezan a vacunar con AstraZeneca a las personas que se ofrezcan voluntarias. Bien. Vamos a decir cuáles son y qué tienen que hacer esas personas para recibir la vacuna. Pero ojo, porque esta posibilidad solo pueden disfrutar de ella los menores de 60 años que ya fueron vacunados con AstraZeneca. No puede ofrecerse voluntaria cualquier persona. Por otro lado, tenemos novedades en cuanto a restricciones. De hecho, todas las que vamos a contar afectan a comunidades que suavizan sus medidas. Vamos a mejor. Atenderemos también asuntos económicos, como la nueva reunión que se celebra hoy para prorrogar los ERTE. Todavía hay mucha gente metida en este mecanismo. Nos daremos también una vuelta internacional, porque tenemos que ver qué ha pasado en Italia con la caída de un teleférico, Pulpo. En China, con una carrera que ha acabado con varios muertos por hipotermia. O en Bélgica, donde se está buscando internacionalmente a un exmilitar que podría ser muy peligroso. Y también vamos a estar en Ceuta, lógicamente, para corroborar que la situación es un poquito más tranquila allí. Y vamos a conocer, aprovechando que la situación se relaja un poco, vamos a conocer un poquito la historia de varios de los niños que están ahora mismo en el muelle del Tarajal. Un poco de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que quieren y por qué llegaron aquí. Y también nos vamos a pasar por Melilla, donde este fin de semana se han producido dos intentos de salto, hay que decir que sin éxito, y bueno, por eso vamos a hablar con su presidente, que han sido días muy difíciles por allí, y seguro que tiene mucho que contarnos, Pulpo.
Seguro que sí, estaremos pendientes. Los ponedores tenemos la capacidad de mutar y convertirnos en fósforo y en fosfonautas a partir de las 6 de la mañana. Que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, un abrazo, querido.
Gracias, son las 5:37, 4:37 en Canarias. Vayámonos a nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la cantidad de gente que ahora mismo está trabajando. Hay mucha gente que está durmiendo y que se van levantando poco a poco, pero que sepan que ahora mismo también hay un montón de gente que está currando y levantando España. Por ejemplo, Jorge Ucendo Bartolo dice que es tornero fresador, que trabaja en los tornos CNC de Cojali, en el campo de Criptana, que lleva desde las 10 de la noche y que nos escucha siempre. Con lo cual, te mandamos un abrazo bien fuerte, Jorge, y las gracias.
Ángel Pozo nos cuenta que a él siempre le había hecho ilusión conducir un camión y de alguna forma lo ha conseguido, Pulpo. Ahora es conductor de grúas de asistencia en carretera y por eso escucha Poniendo las Calles.
Muchas gracias. Otasio, que es un ponedor que nos escucha todas las mañanas camino al trabajo. Él entra a las 6, pero ya nos está escuchando y trabaja en una empresa de mecanizados en Oiarzun.
Requejo Marchán dice que es licenciada en Relaciones Industriales y que sufre de insomnio.
Maritza Prado está en Burriana, en Castellón. Dice, Pulpo, estoy aquí trabajando con mis dos hijos en la panadería. Yo trabajo todas las noches y nos manda un saludo.
Cheda es DJ, lleva casi 39 años dedicándose a ello y ha pinchado por media España. Nos cuenta hasta este año, que evidentemente debido al COVID no ha podido. Bueno. Dice, escucho Poniendo las Calles y espero volver pronto al curro.
Ay, muchísima suerte. Carlos Cuadrado nos da los buenos días desde Villarreros, en Palencia. Un saludo de parte de él para todos los transportistas, en especial a los de la playa de Razo. Y también dice que él escucha todos los días Poniendo las Calles.
Paz Martínez es sanitaria, trabaja en urgencias respiratorias. Dice que está muy orgullosa de su profesión, que han sido tiempos duros, pero que se lleva una gran enseñanza personal.
Y mi último mensaje es el de Yolanda Trostostón. Dice que es ponedora de camino a Salamanca a seguir repartiendo paquetería y nos manda muchos besos a toda la comunidad de ponedores.
Y Begoña nos cuenta que ella sale de casa sobre las 5:30 de la mañana y en este ratito, mientras que conduce a su trabajo, nos escucha. Ella entra a las 6 de la mañana en un laboratorio.
Bueno, estos son algunos de los ponedores que nos han enviado a qué se dedican a estas horas. Son las 5:39, 4:39 en Canarias.
Has vibrado con el final de la Liga.
¡En juego la Liga! ¡En juego el liderato!
Pero aún hay más.
¡En el último minuto!
Este lunes vive de nuevo una jornada de infarto en Tiempo de Juego.
¡Con zurda, cruza de balón!
Desde las 8:30, la penúltima jornada de Segunda División.
Tiempo de juego, tiempo de liga.
Girona, Sporting de Gijón y Rayo Vallecano en la búsqueda del playoff de ascenso a Primera.
Venga, vamos.
La lucha por evitar el descenso.
¡No!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Bueno, vamos a comenzar esta semana en lo musicalmente hablando dedicada ni más ni menos que a Franco Battiato. Lo que pasa que ya sabes que me gusta coger una canción que pertenece a un año en concreto y darnos cuenta, hacer un repaso de lo que ocurría en nuestro país, pues de cara a acercarnos un poco más a tener un poco de idea de lo que sucedía cuando esa canción cogía cuerpo. Esto sucedía en el año 85 y en ese año pues tuvo lugar una reforma en el Código Penal que dio lugar a la ley del aborto, una de las leyes más polémicas de la época y que además consiguió dividir al país.
Ha sido aprobado el nuevo Real Decreto que regula la práctica de las interrupciones del embarazo en España.
Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado.
Esta ley, calificada de pacata por los más progresistas y de inmoral por una parte de los médicos y algunos sectores sociales, autorizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto.
Y es que el pasado martes 18 de mayo nos enterábamos del fallecimiento del artista italiano Franco Battiato. Y digo artista porque, aunque la mayoría le conocemos por su faceta de cantante, hay que decir que Battiato es mucho más. Esta semana la vamos a dedicar a conocer parte de su obra y sobre todo su figura. Franco Battiato, músico, escritor, guionista de documentales y también pintor, bajo el seudónimo de Zufan Barzan. Un tipo que desde hace unos años había decidido apartarse de la vida pública en su casa de Milo, un pequeño pueblecito de Sicilia. Y hay que recordar que tras su muerte nos hemos enterado que padecía Alzheimer. Afortunadamente su música explica muy bien cómo era su creatividad y también su forma de ver el mundo. Bueno, pues hoy comenzamos con uno de sus grandes clásicos, una canción que se hizo tan popular en italiano que acabó teniendo su propia versión en castellano. ¡Sube la radio y la música!
Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso.
Mi saludo para Josemi, para Gaspar Martín, para Richard Antolín, para Osilva. Hay un montón de gente que se va sumando a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 64.671 ponedores que ayudan a comenzar la jornada justo antes de Carlos Herrera. Además, nos gusta mucho el mundo del motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escúchame, que la gran mayoría de los conductores dicen que prefiere pagar una multa con descuento a recurrirla, aunque la considere injusta.
Sí, está claro que es lo más habitual. Según un informe de automovilistas europeos, en la actualidad el 64% de los conductores prefiere pagar la sanción, la multa con descuento, a plantearse ningún recurso, a reclamar a la administración, a pesar de que consideren que la denuncia sea injusta. En el informe se advierte que en el ámbito judicial son cada vez más frecuentes los casos en los que los tribunales están dando la razón a los conductores frente a las multas impuestas por la DGT, especialmente las que se refieren a los excesos de velocidad, ya que no se está aplicando de forma correcta el error de los radares. La OCU ha diseñado una herramienta que te permite calcular lo que pagarías tanto si recurres como si no, aunque solo se centra en el tema de la velocidad y los márgenes de error de los radares.
Atención a toda la gente que está escuchando ahora mismo Poniendo las Calles. Hay que recordar que los badenes, los resaltos, pues están reduciendo muchísimo la vida útil del sistema de suspensión y otros elementos del vehículo. Alfonso, cuéntanos.
Así es, el sistema de amortiguación del vehículo puede sufrir y sufre un desgaste prematuro que puede suponer un coste de hasta 1.000 euros. Wow. Los badenes provocan desgaste en el sistema de suspensión, desde los amortiguadores, pasando por los muelles, brazos de suspensión, frenos y también los neumáticos cuando circulamos a baja o a, mejor dicho, a una velocidad inadecuada. Uh-huh. O bien por acumulación de impactos ante el badén. Además, el vehículo, el coche, soportará fuertes vibraciones que afectan a la unión chasis y motor, pero los daños de los badenes no solo son económicos. En caso de circular con la amortiguación dañada, existe un riesgo para la seguridad, tanto en estabilidad como en capacidad y distancia de frenado. Recordemos, aunque llevemos un SUV, un todocamino, los badenes hay que pasarlos despacio.
Uh-huh, genial. Ahora enseguida quiero hablar de Zamora, pero quiero preguntarte, Alfonso, si es cierto o no, te pido sinceridad, ¿vale?, que a partir de este verano la Dirección General de Tráfico va a conocer si tu coche, si tu vehículo ha tenido una avería e incluso va a conocer el lugar donde ha sido.
Sí, en concreto, ¿sí?, desde el próximo mes de julio la DGT ha anunciado que los vehículos de auxilio en carretera, tanto grúas de autónomos y de las empresas que colaboran con las compañías de seguros, deberán comunicar en tiempo real al centro de datos de tráfico la posición específica exacta y las características de la avería que haya podido sufrir un conductor en ese momento. Los trabajadores de las grúas y vehículos de auxilio deberán geolocalizar la posición exacta del vehículo averiado y así la DGT actuará en consecuencia mandando más agentes de tráfico por si fuera preciso para mejorar las condiciones de seguridad y la circulación más fluida, pero sobre todo aumentar la seguridad vial en nuestras vías.
Es que es impresionante, lo digo más que nada porque hay mucha gente que está pendiente de estos comentarios, de estas noticias que nos das en cuanto al mundo del motor. Además, hagamos un poquito de historia del mundo de la automoción. Resulta que el airbag está cumpliendo 40 años de vida, reduciendo entre un 20 y un 30% el riesgo de mortalidad, siempre como complemento del cinturón de seguridad.
Efectivamente, es uno de los sistemas de protección pasiva que más vidas ha salvado en accidentes de circulación, pero siempre en combinación con el cinturón de seguridad. Este nos sujeta y el airbag amortigua, disminuyendo las lesiones más graves en un 12%. Los airbags, recordemos, se inventaron en Estados Unidos en 1952 y se mejoraron en Europa. Fue una marca europea la que diseñó el primer airbag efectivo, fiable y seguro. En 1981, el Mercedes Clase S incorporaba el airbag. Fue el primero. Luego llegó el airbag lateral de la mano de Volvo y más tarde el de airbag de rodilla, los de cortina, cinturón de seguridad, el central, el último airbag frontal para las plazas traseras, que por cierto ha estrenado el nuevo y la última generación del Mercedes Clase S. En la actualidad, un automóvil nuevo lleva entre 7 y 10 airbags diferentes. Y Pulpo, si te preguntas cuál es el futuro, para seguir protegiendo a los ocupantes de un vehículo. En 2023 llegará el airbag exterior para impactos laterales, más adelante el airbag de abrazo, un modelo pensado para los coches autónomos. Estará compuesto por tres bolsas conectadas entre sí, que en caso de impacto se desplegarán abrazando al pasajero. También se esperan los airbags especiales para vehículos con techo solar panorámico. Y por último, el airbag multicolisión, airbag que se inflará y se desinflará varias veces. Recordemos que 3 de cada 10 accidentes son por colisión múltiple.
Pues Alfonso, en 30 segundos que tenemos ya preparado a Carlos Herrera, resulta que la venta de vehículos híbridos ha aumentado en los últimos años y por ello hacen falta mecánicos especializados. La formación profesional estrena nuevo curso, nueva formación, cuéntanos por favor.
Sí, sí, el incremento del parque de coches de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos hace necesaria una especialización de los mecánicos. Por eso el Ministerio de Educación, en colaboración con importantes compañías del sector, ha creado una nueva titulación de formación profesional, la llamada Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, un curso de 650 horas lectivas sobre mantenimiento, averías, reparación, verificación y ajuste en vehículos electrificados.
Genial. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues en 10 minutos comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de poder darle la del pulpo en este lunes 24 de mayo de 2021. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, he estado en Zamora este fin de semana. Tengo muchos saludos que darte, Herrera.
Sí, son buenos amigos.
Mucha gente buena, mucha gente muy agradable. Paco Somoza, el primero, que te quiere un montón.
No, hombre,
número
mi
uno.
Mi Paco de mi alma.
Pero vamos a ver, ese señor se sabe la vida, obra y milagro de Zamora, ¿eh?
No, es Zamora.
Es Zamora,
Paco,
efectivamente.
Paco es Zamora. Uh-huh. Sí, pasear por Zamora con Paco es conocer cada piedra, ¿eh? Y,
sí, sí.
Y quién pisó cada piedra de Zamora.
Sí, 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 alucinante. Te habla de los cuadros, te habla de la gente que visitó, de lo que se come en un sitio, de lo que se come en otro, de lo que te recomienda. Y luego la gente, además, este fin de semana se realizaba un certamen muy importante para coger el nombre que pueda ser el nombre comercial que defina lo que es Zamora. Y al final ha ganado el Zamora Enamora, y me parece fundamental. Y es verdad que muchas grandes ciudades que tenemos en España pasan desapercibidas, pues porque no se mencionan, no se les da cariño. Y Zamora merece la pena ser visitada.
Sí, 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 totalmente. Totalmente, vamos. Lo suscribo de la cruz a la raya, sí.
Sí, sí, te lo digo de verdad. Y luego la cantidad de cosas bonitas y cosas que te vas encontrando por allí. Sus gentes, lo bien que se come. Rubén, por ejemplo, en La Sal.
Rubén es maravilloso.
Por favor.
La calle La Sal es una calle, bueno, de estas calles que hay tantas, ¿verdad?, en España. Que son calles que tienes que recorrer de punta a cabo y a rabo.
Es alucinante.
Y parar en Rubén siempre, ¿no? Rubén a mí me ha hecho pasar momentos muy buenos.
Ese choricito rico, esa oreja maravillosa. Y luego además, Herrera, lo que es la vida, ¿no? Si te paseas por el uno que pique, otro que no pique, y me cambio de garito para tomarme unos callos y me meto en Tupinamba, me encuentro allí al gran Pedro Pérez, a nuestro productor.
Sí.
Allí estaba con la mujer y con su hijo.
Vaya.
Disfrutando de Zamora, porque saben lo que quieren. Qué grande. La verdad que hemos disfrutado muchísimo este fin de semana allí en Zamora. Es una tierra súper recomendable. Mira, Herrera, hoy estamos de cumpleaños de gente muy importante, pero a destacar, por ejemplo, alguien que nos gusta y mucho, sobre todo a ti. Hoy cumple 80 años el hombre al que no emocionó ni formar parte del elenco de artistas que grabaron el We Are The World. El hombre impávido que no reaccionaba ante las indicaciones de Lionel Richie y Michael Jackson. Hoy cumple años Bob Dylan.
¿Cuántos se le caen? ¿80 dices?
80 añitos ya.
Bob.
Tremendo, ¿eh? Este hombre tiene una etapa muy importante que a mí me gusta más la acústica que la eléctrica, pero en cualquier caso es un hombre que tiende lo que es al tono del pregón. Vamos a mandar un saludo a Eduardo, que es un taxista de allí de Zamora, que cuando me reconoció dice: os escucho a Herrera y a ti todos los días, con una ilusión, un amante de la radio, y dice lo que le acompaña en el taxi este medio. Y es verdad, los taxistas aman la radio, Herrera, pero claro, sí, la aman profundamente.
Va con ellos todo el día, ¿eh?
Sí, señor, su gran compañía. Bueno, pues te voy a poner el fax, Herrera, con todo el guión para que te vayas organizando. A ver,
mándame el guión de hoy, que me apetece, sí.
Venga, ahora te lo mando. Habitas de Kun.
Adiós, adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro, como te cambiaste a Línea Directa.
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Línea editorial.
Cadena COPE.
En
En la festividad de Pentecostés, el Papa Francisco ha hecho una llamada a la unidad también dentro de la Iglesia ante aquellos que buscan la división y alejarse los unos de los otros. El Espíritu cambia el corazón, ensancha la mirada de los discípulos, los hace capaces de comunicar a todos las grandes obras de Dios sin límites, superando los confines culturales y religiosos en los que estaban acostumbrados a pensar y vivir. Los capacita para llegar a los demás respetando sus posibilidades de escucha y comprensión en la cultura y el idioma de cada uno. El Espíritu pone en comunicación personas diferentes, realizando a un tiempo la unidad y universalidad de la Iglesia. Ante quienes buscan la división, que se aleja del Espíritu de Dios, estamos necesitados de unidad en la diversidad y urgidos de la esperanza de los discípulos de Cristo. No es tiempo para miradas cortas ni horizontes estrechos, antes al contrario, la misión nos empuja a salir sin miedo a los caminos, a ser protagonistas de esa Iglesia en salida permanente de la que tanto habla el Papa, a hacernos levadura, fermento, sal y luz para llevar hasta los últimos confines la buena noticia del Evangelio que el mundo tanto necesita.